Sobre las suaves montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva emisión de la corte del rey carmesí. Otra vez de regreso, cuántas veces hemos regresado, pero bueno, ahora algunos problemillas de salud que ya les platicaré. Estamos de regreso, como cada domingo, acompaña esta emisión, desde hace un buen de tiempo, el maestro Luis Mejía. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joel, bienvenidos a todos. Hugo Molina en los controles. Estamos de regreso con un programa bastante interesante. Veníamos platicándolo de camino a la cabina, esta emisión, y me parece que les va a gustar. Bienvenidos.
Sí, hoy preparamos en estos días de descanso obligatorio alguna serie de programas. Hoy nos hemos decidido por una emisión especial a bandas del llamado folk progresivo, algunas bandas acidonas, otras más finas, más intrincadas, bandas de algunos países diferentes que ya los iremos comentando. Con esto un saludo a la banda de Lonely Prog, a Roberto, a Javier Gutiérrez, Roberto Gil, Toño Riojas, Ezequiel, por ahí están atentos a la emisión. Y bueno, vamos a iniciar con una banda italiana. Hablemos de esta banda llamada Stormy Six. Esta banda se forma en Milán a mediados de los años 60 y comenzaron su carrera como una banda beat. Posteriormente, su música giró hacia el folk y la costa y los sonidos de la costa oeste, y finalmente hacia el rock progresivo. En 1975 editaron su disco, su cuarto trabajo, Un Biglietto del Tramp. El sonido general de este álbum es acústico y bien refinado, presentando una mezcla original de influencias de folk, clásicas y de rock progresivo. A principios de los años 70 la banda se involucró en la política y mantuvo estrechos vínculos con los movimientos de protesta de izquierda, y las letras de este trabajo reflejan el compromiso de la banda. Un Biglietto del Tramp es de hecho un álbum conceptual basado en algunos acontecimientos del último periodo de la Segunda Guerra Mundial, y celebra el movimiento de resistencia italiana contra los nazis fascistas. El primer tema, de nombre Stalingrado, es una canción épica sobre la batalla de Stalingrado que se libró entre el 17 de julio del año 42 y el 2 de febrero del 43, y marcó un cambio en el rumbo de la guerra a favor de los aliados. Viejos valses y danzas cosacas chocan mientras las letras describen el hambre, los escombros, los bombardeos, los caminos pavimentados con sangre mientras la ciudad resiste como el hierro. La esperanza aumenta a medida que se difunde la noticia de la derrota nazi fascista, y algunos trabajadores celebran la victoria brindando. En general es un álbum excelente y una forma interesante de explorar recuerdos oscuros que surgen de la historia reciente de Italia. En mi opinión, este es el mejor álbum de Stormy Six. A finales de los 70 tuvo una prolífica colaboración con artistas extranjeros, y Stormy Six fue uno de los 5 miembros fundadores del movimiento internacional de Rock in Opposition, o el llamado Rock in Opposition, que les dio la oportunidad de tocar por toda Europa, y su música se volvió más experimental. Pero en reuniones recientes volvieron a sus raíces, y Un Biglietto del Tramp todavía representa a la banda en su mejor momento. De 1975 vamos a escuchar el tema Stalingrado con los italianos Stormy Six. Thank you.
serie sotto i mortai. Come l'acciaio resiste la città. Cantasse il coro dell'Armata Rossa.
Bien, iniciamos con esta banda italiana perteneciente al movimiento del rock en oposición de los fundadores. Bueno, cabe destacar que este género o subgénero llamado así rock en oposición no era un estilo musical, sino una manera de pensar, una manera de de involucrarse en cuestiones políticas, sobre todo de izquierda, junto con Henry Cow, Sam de Inglaterra, Sam la Mamas Mana de Suecia, Stormy Six de Italia, creo que Etron Foulou Leblanc de Francia y algún otro que se me escapa, Aksak Mabul creo de Bélgica, no me acuerdo cuál era el otro. Después se hizo una especie de movimiento muy grande en este aspecto por allá después de la o en la segunda mitad de los 70s. Y bueno, un álbum con una temática fuerte, Luis, hablando de la batalla de una de las batallas más sangrientas, la batalla de Stalingrado.
Un referente en cuanto a la cultura europea. La pieza específicamente tiene una cadencia muy me parece muy especial. Creo que viene a ser como una especie de embrión o de referencia a lo que después se generaría, desde luego, muchas décadas después en Estados Unidos con el llamado baile cajún, que es un poquito, este es el antecedente. Estas son, lo que escuchamos es una forma de baile muy tradicional del norte de Italia. Lugares como Trieste y demás, este tipo de poblaciones muy pegadas a las montañas. Entonces me parece que la agrupación, desde luego, sin olvidar su vertiente rockera, su vertiente de banda de rock, nos acerca perfectamente bien a estas costumbres musicales y a este folclore.
Bien, una apertura interesante con Stormy Six. Vamos a un corte, Hugo, y volvemos con más rock progresivo de manera folk.
Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la corte del rey carmesí. La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí, en la corte del rey carmesí.
Vamos con una banda fundada en Bromley, en Kent, en el Reino Unido, fundados por allá en el año 67. A pesar de existir solo por un breve periodo, se disolvieron ellos en el año 72 y se reformaron en el 2008 para una serie de conciertos. Ese breve periodo en los 70s, de ser en gran medida un disco, una banda oscura durante ese periodo, es indudable que Comus, la banda inglesa Comus, fue una de las bandas más interesantes que surgieron en la escena del folk progresivo. Otro de esos álbumes que simplemente me sorprendieron, Comus logró solo dos álbumes y luego desapareció. First Sutherance fue su debut, lanzado originalmente en el año 71. A menudo se les considera una banda de folk rock, pero hay una gran diferencia entre Comus y actos conocidos como el Fairport Convention o Steely Span. Ninguno de estos grupos crearía música tan siniestra, tanto en atmósfera como en letra. Comus nunca tocó la música folclórica centenaria de las Islas Británicas o algún tipo de música folclórica celta. La música de Comus presenta demasiados pasajes creativos retorcidos y a veces experimentales para llamarla folk rock. Definitivamente es lo que suficientemente su sonido es progresivo como para complacer a los fanáticos de este género. Cargado de instrumentos acústicos y una naturaleza frenética, casi caótica, casi inaudita en los círculos folclóricos progresistas, Comus es una bestia, completamente diferente a los ritmos salvajes y triviales. Con gritos extraños, pueden hacer que esta escucha sea casi incómoda. Las voces femeninas son sorprendentemente hermosas y un contraste muy necesario con el desenfrenado cantante principal. El tema Song to Comus es un ejemplo de ello, con letras extrañas, con un impacto total de la voz agresiva de Roger Wooton. La letra aquí dice, cazador de himen, manos de acero, abre y pela tu carne roja, procurador de dolor, ojos de fuego perforan tu útero y empuja aún más alto. Comus viola, Comus rompe, toma la virtud de la dulce joven virgen, carne desnuda, cabello suelto, sus gritos de terror cortan el aire. Es algo de lo que dice esta letra. El principal punto de interés es que las letras son análogas a la melodía, flauta, la guitarra acústica y la música pastoral, que también arde con un fuego venenoso que va desde los cortes dentados del violín, los fantasmales instrumentos de viento hasta la relajante acústica. El contenido del álbum está lleno de imágenes que evocan grotescos rituales paganos, que representa quizás al retorcido y retorcido dios pagano de Comus. Comus se recomienda para cualquier fanático del folk prog, es decir, a menos que tengas miedo de que tu música tenga un poco de rareza. Pero incluso si no escuchas este estilo en particular, no deberías tener dificultades para apreciarlo. Su estilo escandaloso y loco, si te gusta ese tipo de cosas, échale un vistazo, pero tengan cuidado, ya que no es música fácil de digerir, ni siquiera para los estándares progresivos. De 1971, la banda Comus nos ofrece Song to Comus.
You better leave if you're ready to buy you. All right now. summer day, Comus wakes, he starts to play, play, play. He starts to play, 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 play. He starts to play, 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 play. He starts to play, 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 play.
Bien, un álbum prácticamente virtuoso de rock progresivo, una creación sorprendente, Luis. Una belleza de álbum, a mí me encanta este álbum. Además de un esfuerzo de ambición musical y expresión precisa y preciosa. ¿Qué impresión te causa este tema de los ingleses Comus?
Me resulta una forma de entender el folk a través del rock muy distinto a lo que escuchamos anteriormente, pero también es menester nuestro, y comentarlo con los que nos escuchan, entender el contexto de dónde viene o de qué parte o de qué región de Inglaterra o de Reino Unido está tomado este tema, o las influencias que tiene este tema, para entender esta forma de canto, que es una forma de canto muy nativa. Más allá del idioma, el estilo de canto es muy nativo. Entonces, comentaba yo fuera del aire que y sin tratar de ser ni peyorativo ni nada por el estilo, en los pueblos étnicos de cualquier parte del mundo, las formas de canto son muy naturales, carecen de estas técnicas académicas por razones obvias totalmente. Entonces lo que escucho aquí es eso, es una forma de canto muy, muy natural, muy étnica, y para hay que entender ese contexto de dónde viene esta fusión y entender por qué esta banda lo está haciendo de esta forma, de esta manera, y que me parece muy, muy bien realizado.
Sí, es una locura este disco. Alguna vez un amigo mío, Martín, que ahora vive en la ciudad de Durango, decía que cuando escuchaba este tema se imaginaba alguna pandilla de trolos haciendo hechicerías en medio del bosque, haciendo locuras y desmadres, ¿no? Y bueno, sí, esto es algo que nos evoca ese tipo de cuestiones con los ingleses de Comus. Vamos a un corte y volvemos con una banda del País Vasco.
Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo, donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí. A través de las calles en la ciudad oscura se escucha el universo sonoro de la corte del rey carmesí. El rey carmesí.
Bien, hablemos de la banda Itoiz, originarios de la región vasca de España, y de su segundo álbum llamado Ezequiel. Es, como su nombre lo indica, un álbum conceptual basado en las historias bíblicas sobre el profeta Ezequiel. Si bien su debut fue un logro bastante impresionante para un grupo joven, Itoiz decidió subir el listón produciendo un álbum conceptual cuyo tema probablemente escapará a casi todos, menos los vascos. Si bien la obra de arte evoca un exilio, la música es ciertamente mucho más avanzada y profunda, más en el jazz y en el folk que las influencias sinfónicas del debut. La línea es bastante diferente y de hecho se extiende a los violinistas y saxofonistas, aunque es claramente obvio que Juan Carlos Pérez es el líder y sigue al volante en este segundo disco. El dramático tema Ezequiel en Icasgaya y sus climas de constante evolución, utilizando descaradamente cada estado de ánimo alegre y evocador musicalmente, con un bajo magnífico que escapa liderando y dirigiendo la música. esa flauta ni siquiera existiría si el ritmo de jazz, funky y folk del bajista no lo llevara todo consigo. Y la magnífica voz femenina es solo uno de los aspectos más destacados que conducen a la magnífica guitarra acústica y su extraño toque medieval. Originarios del País Vasco llegan a la corte del rey carmesí y Toys con la hermosa pieza Ezequielen y Casgaya, esto de 1980.
Thank you. corte del rey carmesí.
Bien, con esta hermosa pieza mandamos un saludo a Sara, a Gaby y a Leo Lira de la banda L. Lira, que esperemos pronto tenerlos por acá. Una gran agrupación, que escúchenla por ahí, está su música en algunas cuestiones digitales, en algunas plataformas. El proyecto de L. Lira. También está escuchándonos en la Ciudad de México el maestro Víctor Moreno, que amenaza estar la próxima semana aquí para presentar su trabajo, su más reciente trabajo llamado Esparza, Moreno y Villafuerte. Y vamos a tener el gusto, el placer de presentarlo aquí.
Aquí los vamos a recibir.
Aquí los vamos, ¿cómo no? Seguro que sí. También el saludo para Beto Ramírez, que está escuchando. A mi brother, a mi hermano Ramiro Bautista Inocencio, que también está interesado en todas estas sonoridades. Al Danny Floyd, que está también ya manifestándose en aquí vía mensaje. Déjame ver con quién está. Dice, mándanos saludos al Danny Floyd y a los Atalayas de Zapopan. Bien, un saludo para ellos y bueno, a la gente de Lonely Pro, que creo que les gustó esta pieza. Javier Gutiérrez, Toño Riojas, Roberto Gil, un abrazo para ellos.
Un abrazo.
Luis, háblanos un poco de esta banda vasca.
De inicio me resulta un tanto seductor lo que escuché en cuanto a la dicción, en cuanto a este idioma, a esta lengua del País Vasco. La voz es magnífica. Irremediablemente uno tiene que verse forzado a tomar como referencia a Annie Haslam. Sin embargo, por momentos, alguno de los registros medios que tiene esta mujer que acabamos de escuchar, tiene mucho más cuerpo la voz en algún momento. Entonces,
Itziar Egileor es la cantante.
Retomando, en algunos momentos el registro medio tiene un poco más de cuerpo y de profundidad que la voz de Annie Haslam, que no es poca cosa. Está perfectamente bien llevado todo el tema de la voz, la modulación, la colocación de la voz en el tema, está perfecto. Y el trabajo por momentos que tiene el bajo, mientras la parte del órgano está haciendo el solo, es muy interesante. La forma y los punteos que tiene el bajo es muy interesante.
Ah, no, gran banda. Oye, también quiero saludar a mi brother, a mi hermano peruano, Patrick Garay, que nos está escuchando en la ciudad de Lima, en Perú. Un abrazo. Y también espero pronto poder charlar con él aquí al aire. Vamos a charlar de música, de rock peruano. Vamos a un corte, Huguito, y volvemos.
Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del rey carmesí. Para volar cometas, una noche para escuchar la corte del rey carmesí.
Pues bien, vamos con una bandotota. A mí me encanta esta banda francesa, la banda Malicorne, que fue fundada en el año 1973 por el cantante guitarrista Gabriel Jacob, junto con su esposa Marie Jacob. Y bueno, después de haber grabado un álbum juntos con varios otros músicos, Malicorne lanzó aproximadamente 10 álbumes entre el año 73 y el año 86. La especialidad de la banda era la música tradicional francesa, es decir, folk, pero esta renovada y actualizada con un formato más fresco y progresivo. Además de guitarras y bajos, el músico tocaba una amplia variedad de instrumentos, centrándose en los primeros instrumentos de viento y cuerda, como el krumhorns, las flautas dulces, los violines, los rabecillos, dulcimers, armonios, autoarpa, saxofón y sanfonia. Aparte de otros instrumentos, Malicorne sin duda es mi colectivo folk favorito. Y este disco llamado Almanac es su mejor disco para mí. Es un álbum conceptual de 1976 donde cada una de las 12 canciones representa a un mes del año. De ahí el título Almanac, que significa calendario en inglés. En Almanac, el folk francés de Malicorne está en su forma más intensa y melancólica. El cantante libanés francés Gabriel Yacoub es el punto focal. Vaya voz este cuate. Su voz ligeramente nasal y quejumbrosa, sus ricos acordes de guitarra junto con las armonías entregadas por toda la banda son el principal punto de atracción de Malicorne. Los maravillosos arreglos de las canciones, en su mayoría tradicionales, no han envejecido ni un poco en los 47 años transcurridos desde el lanzamiento de este álbum. Les Tristes Noches es el segundo punto culminante, una canción que habla sobre una boda, sí, que como, ¿cómo decirlo? No acaba del todo bien esa boda, de ahí lo del título de Tristes Noches, que es la triste boda. No estoy seguro de haber entendido la letra del todo correctamente, están en un tipo de francés muy antiguo. Entonces lo que sucede es que la hermosa novia cae muerta durante el baile de apertura de la boda y el novio agarra un cuchillo y se mata a puñaladas. Vaya escena. Este es un buen momento para explorar esta influencia y esta influyente banda que revitalizó la música folk en los años 70 y la hizo atractiva para el público de rock. Este es ampliamente conocido como su mejor álbum de estudio y no podría estar más de acuerdo. Los franceses Malicorne con Las Tristes Noces de
1976. Qui veut ouïr chanson? Chansonnette nouvelle. C'est d'un jeune garçon et d'une demoiselle. Chante rossignolet. C'est d'un jeune garçon et d'une demoiselle. On fait l'amour 7 ans sans rien en dire, chante rossignolet. Mais au bout de 7 ans, le galant se marie au jardin de sa mère. Y a son d'ortie, chante rossignolet. On a fait un bouquet pour porter à sa mère. Je suis venu vous inviter, je suis venu vous inviter, pour venir demain à mes noces, pour venir demain à mes noces. La belle si vous y venez, la belle si vous y venez, mettez la plus belle de vos robes, mettez la plus belle de vos robes. La belle nuit fait faire toi un rose. La première de satin blanc, la première de satin blanc, l'autre de satin rouge, l'autre de satin rouge. La troisième dorée d'argent, la troisième dorée d'argent, pour montrer qu'elle est noble, pour montrer qu'elle est noble.
voici la marée, voici la marée. Je ne suis pas la mariée, je ne suis pas la mariée. Je suis la délaissée, je suis la délaissée. Sitôt que la belle est entrée, sitôt que la belle est entrée, la prend par sa main blanche, la prend par sa main blanche. Je suis venu vous demander, je suis venu vous demander un petit tour de danse, un petit tour de danse.
Hijo, bueno, esta agrupación a mí me encanta, Malicorne, la voz de Gabriel Yacub a mí me pasa a encantar, y ese juego de voz que tiene con Marie, con su esposa. Luis, sé que quieres hablar de esta música, de esta pieza, venga.
La parte de las voces, el inicio, como
abre. Por cierto, te manda saludos Roberto Gil, ¿eh?
Un abrazo, gracias, saludos también para él, un gran abrazo a Roberto. se emparenta muchísimo con las formas conocidas como motete o madrigal también, cualquiera de las dos. La apertura de la parte de las voces, cuando se ensamblan al inicio de la pieza. Y después creo que me parece que deja de ser una pieza de rock para convertirse en una pieza con profundas influencias y formas del renacentismo francés, del folclore de ese país, las formas incluso por momento gitanas del norte de Francia. Es una pieza perfectamente bien construida y entendida en toda la magnitud, la forma en cómo está ejecutada, tanto la textura de los instrumentos que intervienen, la forma de ejecución y la forma de ensamble de cada línea.
No, bueno. Vamos a un corte, sí, ¿no? Está uno extasiado con esta música. Vamos a un corte, volvemos con una banda alemana ya en un rollo más ácido. Un viajezote con la siguiente banda.
La corte del rey carmesí. El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas la corte del rey carmesí.
Pues bien, MTV era un dúo alemán atrapado estilísticamente en algún lugar entre los movimientos de la cosmic music y el rock psicodélico. A pesar de tener solo dos miembros, se proporciona un sonido completo, ya que Mike Hirschfeld proporciona las guitarras, la flauta, algunos teclados y la voz, mientras que Dolly Holmes se encarga de la voz principal y la mayor parte de los teclados. Su segundo trabajo, de 1972, titulado Sat, es un álbum hermoso y de ensueño de los rockeros folk alemanes. Este pertenece al catálogo de Blitz Records, donde se ha fichado a las mejores bandas del folk acid alemán de principios de los 70s, una experiencia similar a la de Traum de Hölderlin, con toda su atmósfera encantadora, tranquila y pastoral. La omnipresencia de la voz profunda, frágil y emotiva de la cantante aporta un delicado toque de poesía. El acompañamiento instrumental es muy clásico, un mundo textural de sonidos acústicos, desde el medieval hasta el celta, siempre tocados con serenidad. La épica y viajada pieza Die Reise, o El Viaje, Die Reise, se abre de nuevo con teclados etéreos. Pronto una enérgica guitarra acústica comienza a impulsar la canción, y esta progresión es dirigida por una voz masculina que canta la letra en alemán. También hay algunos soportes de teclados minimalistas y voces femeninas. Después de 3 minutos, El Viaje conduce a un universo de teclados con sonido de órgano de iglesia, donde la electrónica antigua pinta algunos patrones auditivos. Cerca del final hay sonidos de retorno a lo acústico, donde una flauta hace un solo sobre acordes tranquilos de sintetizador. La epopeya se cierra con el surgimiento final de la repetición del tema inicial. Los alemanes MDT con la pieza Die Reise de 1972.
Als Lohne, wenn du mir findest ein Lande, Placed in mansion en avant bekannt. Ich würde dir geben ein Heer, einfaches Schiff und vieles mehr als Beweis für dieses Land. Bring mir einen Sklaven als Pfand. Nach Jahren kamen sie an den Strand.
pues algo más en el mundo clásico alemán, ¿no? O sea, no puede ser algo más alemán que esto, ¿no? O sea, siempre recurren a las cuestiones experimentales, electrónicas, aunque el inicio de este tema era totalmente sumergidos en los sonidos folclóricos. Pero bueno, una presentación impresionante. A mí me encanta esta banda, con dos discos, 1970 y 1972, MTV. Es un dueto. Y Luis, ilumínanos.
No, hombre, ¿cómo crees? Oye, más alemán no se puede. La forma de canto es áspera, es fuerte, es dura, es muy, muy alemana. Es probablemente la pieza que se aleja un poquito más del terreno folk de forma general, por establecerlo de alguna forma. Si bien es cierto, inicia con estos devaneos muy interesantes con las cuerdas. Después se meten en situaciones un tanto electrónicas muy interesantes, eso sí, muy, muy interesantes, muy bien desarrolladas. Muy alemana, totalmente alemana. Hablábamos fuera del aire que se me venía a la mente muchísimo Kraftwerk, que son la referencia alemana dentro de este terreno. Pero después nos regresa en la última parte de la pieza a la situación folclórica, pero muy, muy alemán. La forma de canto, áspera, fuerte, las sílabas de cada palabra están como demasiado acentuadas. Entonces es muy alemán esto.
Bueno, oye Luis, fíjate que quiero expresar un comentario, un saludo. Él me dijo que iba a estar escuchando, que lo dudo porque pues tengo a mi hermano Guillermo hospitalizado. Te platiqué ahorita, el martes le realizaron una cirugía de corazón abierto y pues aparentemente los doctores dicen que todo salió bien, él se siente bien. Tuve la oportunidad de hablar con él hace rato antes de venirme al programa, hicimos una videollamada. Lo veo bien, lo veo riéndose, lo veo comiendo, hablando y platicándome que se siente bien. Le dije que si podía escuchar el programa, aunque no es mucho de este tipo de música, pero quiero mandarle un saludo, quiero decirle que lo quiero mucho al gordo y que todo va a estar bien, que está en buenas manos. También gracias al doctor Saúl Sánchez, colaborador aquí del programa, que también...
Y amigo,
entrañable amigo, que ha estado también por ahí asesorándonos en algunas cuestiones. Y va mi cariño, mi amor, a mi hermano Guillermo Castañeda. No,
un fuerte abrazo para ti, para toda la familia Castañeda. Saben que se les quiere y de a poquito y con paciencia de esto se va a salir poco a poco.
Yo lo veo bien y los doctores ven con buenos ojos este evento.
Fuerte abrazo.
Un saludo para mi hermano Memo. Vamos un cortuguito.
La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí, en la corte del rey carmesí. Los poetas sin voz son conducidos por musas invidentes y juntos arriban a su propio templo donde son escuchados por sordos. La corte del rey carmesí.
Pues bien, seguimos con otra banda alemana. Habría sido el debut de la banda alemana Hölderlin. Y realmente fue increíble. En realidad debería considerarse como uno de los primeros trabajos más impresionantes de una banda jamás presentado. Aunque aquí encontramos una mezcla única de elementos folk, clásicos étnicos y algunos elementos de krautrock. Pero esta última característica es mucho menos discreta aquí, por lo tanto no se puede comparar con nada a la música cósmica inspirada en el uso del LSD, del que el grupo siempre negó formar parte. Las letras, aunque a veces son muy soñadoras y poéticas, no son nada más que un simple romanticismo, sino que también contiene muchos comentarios políticos y sociales. Entonces se podrían describir como críticas a la sociedad contenidas en una poesía fabulosa. La mayoría de ellos están cantadas por la holandesa Nanny de Ruijg, en perfecto alemán. Por otro lado, aquí hay mucha música brillante para disfrutar, sin cuidar la letra en absoluto, tocada en instrumentos acústicos de tipo clásico como violín, violonchelo, piano de cola, pero también eléctricos como el órgano, el melotrón, sin olvidar el mágico toque de la flauta, la magnífica guitarra acústica y también algo de sitar, tablas y agradable percusión que aportan un ligero toque cósmico. La pieza en cuestión, titulada Requiem for Einen Witch, es uno de los temas principales. Comienza misteriosamente con una flauta y un rápido recorrido de platos de batería que aumentan la tensión. Los acordes de la guitarra acústica comienzan a agitar la composición hacia un ritmo de marcha con violines, con melodías y sonidos realmente geniales, lo que lleva a un verso cambiante que es excepcionalmente genial. Luego también hay algo de música clásica que se asemeja a movimientos de violín, guitarra, bajo, al final de que la canción vuelva al motivo inicial. Finalmente puedo recomendar encarecidamente este álbum, no solo a cualquier fanático del folk progresivo y el crowd rock, sino a cualquiera que busque música única e increíble. Los alemanes, otra banda alemana, ellos son Hölderlin, con la pieza Requiem for Einen Witch de 1972.
Thank you. Das Denken fand man bis heute nicht. 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 Bis heute nicht.
Pues está bien esta banda ya en otro matiz totalmente diferente, sí, con algunas cuestiones encalladas en sonidos crowd rock, pero sí manteniendo una base folclórica con la voz de esta chica de Países Bajos. Y bueno, este es uno de los míticos álbumes que ellos comentaban, según en una entrevista que leí, que a fuerzas los quería meter el productor como parte del grupo de la música cósmica, y que ellos declinaban porque tenían que verse involucrados con algún exceso de ácidos, ¿no? Y ellos renegaban. De hecho, el productor les quiso hacer cambiar su estilo musical y ellos simplemente se mantuvieron. Ahí ellos fueron Holderlin, aquí en la corte del Rey Carmesí. Vamos a un corte y vamos a volver con una banda inglesa muy buena.
A través de las calles en la ciudad oscura, se escucha el universo sonoro de la corte del Rey Carmesí. Paseamos por las ondas. La distancia desaparece. Estamos en la corte del Rey Carmesí. La corte del Rey Carmesí.
Bien, reiterando los saludos al maestro Leonel Lira, a Leo, a Sara y a Gaby, que están escuchándonos por ahí en Guanajuato, al maestro Víctor Moreno, que él está en la Ciudad de México, al Danny Floyd y a toda la banda de los Atalayas de Zapopan, a mi amigo el Green, Fernando Vázquez, un furibundo rojinegro que está sufriendo ahorita por su equipo. Te acompaño, amigo. A Javier Gutiérrez, a Roberto Gil, a Toño Riojas, a Ramiro Bautista, a Patrick Garay en la ciudad de Lima, en Perú, y a la gente que nos está sintonizando. Saludos a alguien, Luis.
Oye, la familia Cadena, que siempre está ahí al tanto de
al
lo que
ingeniero.
Al ingeniero.
No ingeniebrio,
Ejerce más eso normalmente, pero bueno. Sí, la familia que aparte son colaboradores de este espacio normalmente. Sí. A Gabo Cruz, que recientemente vino, un buen amigo, sí, que va a estar también pronto colaborando con nosotros. Se nos van los nombres, pero toda la gente que está con nosotros. Oye, mis sobrinas progresivas, Dulce y Perla, que siempre están ahí, que ya son parte de esto.
Bien. Oye, aunque este grupo proviene de Canterbury, del área de Canterbury, no se deben clasificarse tales como esos músicos desarrollaron uno de los mejores ejemplos de sonidos dentro del rock progresivo. Esta banda es totalmente sumergida en los sonidos folclóricos. El primer álbum de Spiro Gyra, no confundir con la banda norteamericana, es lo más parecido al First Sutherland de Comus. En realidad es anterior a él por unas semanas. La cantante Barbara Haskin también es conocida por su trabajo con Hatfield and the North. También trabajó con National Health y en los años 80 con Dave Stewart y con Bill Bruford. Lo que tenemos aquí es un folk rock soberbio, lo suficientemente inventivo como para clasificarlo como folk prog. El escritor principal, Martin Cockerman, también suele formar grandes dúos con Haskin. Y esta es, junto con el violín de Julian Cusack y las excelentes líneas de bajo de Steve Borrell. Aunque el término de acid folk suena bastante interesante, es difícil encontrar mucha música que puedas etiquetar como tal. Spiro Gyra es, sin embargo, un grupo de folk rock psicodélico inglés, más conocido por contener letras políticas y pacifistas. El primer álbum de Spiro Gyra, llamado Street Radigus, se lanzó por ahí en el año 71. Y bueno, Martin Cockerman, que toca la guitarra y canta, también escribió todo el material, y debido a sus actuaciones extrovertidas podemos asumir que es una especie de cerebro del grupo. Su voz es confrontativa, siempre al borde del tono perfecto, y a veces cuando grita su voz significativa es realmente impresionante. Las atmósferas de Street Radigus van desde inquietantes, oscuras y confrontantes, también pacíficas y esperanzadoras. Street Radigus es instantáneamente un álbum adorable. Ellos son Spiro Gyra, nos ofrecen el tema Magical Mary de 1971.
Tempo and says, "Amen, you found, amen, you're found." I gotta come with you, I gotta come with you. Got to, I got to come. Magical mistress and 70 sisters, and everyone's the same. They come with assistance to break your resistance. Man, your brain, you like to wind up me. No questions, don't ask me no questions. I got to come.
Viene esta banda inglesa liderada por Barbara Haskins. Barbara ha tenido una carrera amplia y muy participativa en algunas de las agrupaciones del llamado sonido Canterbury. Fue parte de las integrantes ya por ahí entrado en los 80s, 90s de Hatfield and the North, en algunos conciertos donde se vuelven a reunir Richard Sinclair y Pai Hastings y esa gente de Hatfield and the North. También participó con National Health, creo que también tiene, bueno, participaciones, tiene algunas grabaciones con Dave Stewart, el tecladista de National Health, el tecladista, creo que también formó parte de Matching Mall. Entonces sí está bien involucrada en la escena del Canterbury, pero bueno, esta agrupación totalmente anterior a ese movimiento, esta banda formada a finales de los 60s, y pues totalmente aquí no encontramos o muy pocos instrumentos eléctricos, Luis, casi se basa en cuestiones de guitarras acústicas, mandolinas y todos esos rollos.
Guitarras de 8, de 12 cuerdas, mandolinas. Ahí la pieza me parece muy interesante por cómo está estructurada. Se corre el peligro que si no se escucha esta pieza con toda la calma y con toda la tranquilidad, va a parecer una pieza un tanto plana, sosa o hasta aburrida si no se le toma atención. Voy a esto. Por momentos los acordes de la guitarra acústica da la impresión que se repiten muchísimo y que parece que no hay un cambio. Sin embargo, de ser durante un par de compases, tres o hasta cuatro compases, la guitarra acústica predominante, después deja de ser la parte predominante, aunque se mantiene con el mismo riff, con los mismos acordes, pero comienzan a entrar otros sonidos muy delicadamente, de alguna forma. Hay tres o cuatro capas de sonido que si no se le pone atención a la pieza y se abre un poquito esta parte de apreciación, da la impresión que la pieza puede ser plana por la forma en cómo está ejecutada la parte de la guitarra. Sin embargo, la pieza tiene muchas capas, tiene muchos sonidos a lo largo de esta parte del mismo acorde. Van entrando distintas cosas y distintas texturas que apoyan este mismo acorde.
Sí, hombre, gran banda. Oye, Víctor Moreno me está escribiendo, él llega aquí a la ciudad de Guadalajara el próximo viernes. Y vamos a presentar este disco llamado Los Viejos Sacerdotes de Moreno, Esparza y Villafuerte. Un álbum totalmente encallado en los sonidos setenteros, en un power trío naturalito, como se debe escuchar, sin tanta parafernalia de música rock directo a la cabeza. Un gran disco, un gran proyecto, y aquí nos va a platicar Víctor toda la aventura sonora que estuvo él haciendo, dirigiendo, produciendo junto con el Gallo Esparza y con el maestro Javier Villafuerte. Y bueno, ya nos contará la historia de este proyecto, de las canciones que, según él me platicabas, fueron escritas en los 70s para un proyecto que él tenía, una banda también conocida, afamada, llamada Medusa. Y bueno, ya nos platicará la historia el maestro Víctor Moreno. Y pues no sé, dice que si se nos ofrece algo, pues tráigase una guajolota, don Víctor. Que son las tortas de tamal, mano. Pero bueno, vamos a tener aquí al maestro Víctor Moreno la próxima semana con este disco, y más adelante va a venir la gente de L.L. Lira, el proyecto este de acá de Guanajuato, que también va y viene a presentar sus grabaciones, sus discos, y nos compartirá algunas de sus loqueras, sus participaciones, en dónde han estado y todas esas cuestiones. Vamos a platicar también con Leonel Lira y su banda muy pronto. Vamos a un corte, Hugo, ¿sí? Y volvemos ya para cerrar el programa.
Un día para volar cometas. Una noche para escuchar La Corte del Rey Carmesí.
atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas La Corte del Rey Carmesí.
Bien, a manera de cierre, vamos a proponer a este conjunto original de Países Bajos, formado por Erik Visser, un instrumentista acústico nacido en Indonesia, pero radicado en Países Bajos desde su infancia. Este con formación clásica y un gran interés en muchas formas de hacer música mundial. En su segundo álbum, llamado Gebet Met the Angel, o Batalla con el Ángel, le dan la bienvenida a la virtuosa del violín Silvia Hautzager, así como la eliminación de cualquier batería. Como de costumbre, no hay voces, pero se trata de una muestra absolutamente brillante de música folclórica acústica, muy entretejida del antiguo tipo acústico celta. Aunque todo esto es instrumentación acústica, la música de Flerk se siente y suena como la música de rock progresivo más centrada que uno pueda encontrar, lleno de un amplio espectro de dinámicas de sonido, melodías, variaciones frecuentes en el tiempo y armaduras. Además, los músicos que son definitivamente virtuosos de sus instrumentos, y bueno, este material es genial. La pieza de Blinder, La Mariposa, comienza con un solo de flauta trinado y revoloteando antes de que la guitarra y el sitar se unan y tomen el control con una melodía tomada de una canción popular celta. En la marca de los 2 minutos, las cuerdas se mueven maravillosamente sin esfuerzo para apoyar, acompañar, y bueno, en la marcha de los 3 minutos el tiempo cambia repentinamente con la llegada repentina y contundente del violín, acelerando su camino a través de una variación amplificada de la misma melodía. La flauta toma el relevo con un rasgueo rápido de guitarra de 12 cuerdas durante un rato antes de que las flautas y el violín interpreten a dúo la melodía con el mismo acompañamiento de las 12 cuerdas. Enseguida las cosas se relajan cuando la melodía se transpone a una tonalidad diferente y una versión menor temporal, antes de regresar con 3 instrumentos diferentes, manteniendo su propia versión de la melodía principal en marcación rápida. Y bueno, los últimos 30 segundos de desaceleración son casi necesarios para el enfriamiento. Este conjunto acústico era bastante original y el disco Gebet Met the Angel es una hermosa obra de folk fusión, con texturas instrumentales dramáticas y atractivas interacciones. The Blinder, ellos son Flerk.
Thank you.
Bien, dejamos de fondo esta pieza ya para despedirnos, agradecerle el favor, su atención a toda la banda, a toda la gente que estuvo al pendiente de esta emisión. Agradecerle como siempre al maestro Hugo Molina, el ingeniero que estuvo en el control de master. Gracias, Hugo.
Gracias. Mira, ¿para qué les describo lo que sucede entre estos dos finísimos caballeros?
Todo, y tú no te quedas afuera, mira.
Uno siempre gracias, poniendo Luis. El nivel. Gracias, Hugo, gracias, Joel. Hasta la próxima.
Acuérdense, la semana que viene, Esparza Moreno, Villafuerte. Víctor Moreno aquí en la cabina viene desde la Ciudad de México a presentarnos
su álbum, su trabajo.
Álbum, su nuevo trabajo.
Buen hard rock poderoso.
Sí. Mi nombre es Joel Castañeda Íñiguez. Nos escuchamos la próxima semana en la Corte del Rey Carmesí. Saludos. Me está avisando el maestro Víctor Moreno que va a traer 10 discos de regalo. Solamente solicítelos aquí con nosotros y
se los vamos. Con la llamada, evidentemente.
Va a haber discos de Esparza Moreno y Villafuerte. Gracias.
Adiós a las campanas del amo, del rey. De malas hierbas pantanales, donde el lagarto duerme. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. El atardecer ha llegado para desaparecer.
Somos XHU.